5:22, el Consejo General del INE ordenó cancelar el registro de 3 candidatos que buscaban diputaciones federales por falsedad de declaraciones cuando presentaron su 3 de 3 contra la violencia de género. Y para platicar sobre esto está con nosotros en la línea telefónica la consejera electoral y presidenta de las Comisiones Unidas de Género y Prerrogativas de Partidos Políticos, Carla Humphrey. Me da mucho gusto saludarte, consejera. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Un saludo a ti y a tu auditorio.
A ver, consejera, pues importante lo que determina el INE, importante el retiro de las candidaturas, pero yo creo que la gente necesita saber qué es esto del 3 de 3 cuando se trata de temas de género.
Es un mecanismo que implementamos a partir de la reforma contra la violencia política contra las mujeres en razón de género, que se publicó el 13 de abril del año pasado, y es un mecanismo por el cual todas las personas postuladas a un cargo, en este caso a una diputación federal, tenían que presentar una declaración firmada bajo pretexto de decir verdad de que no habían sido sentenciados por violencia familiar, por violencia sexual o contra la intimidad sexual o corporal, y que no fueran personas deudoras alimentarias morosas. Esto porque estas son de las 3 principales formas en las que se violentan las mujeres en nuestro país, y por tanto, pues esta medida incide en elevar la calidad de representantes que tenemos en nuestros órganos, y para que desde ahí no sigan violentando mujeres ya ocupando un cargo público, y en este caso además teniendo fuero. En ese sentido, establecimos este formato. En una primera instancia se revisó que todas las personas postuladas hubieran presentado esta declaración, y después establecimos un mecanismo por el cual íbamos a revisar estas declaraciones para ver que estuvieran declarando con veracidad. Hicimos en un primer momento en Comisiones Unidas aprobamos que se revisaran todos y cada una de las declaraciones. Sin embargo, en Consejo General, la mayoría de mis compañeros decidió solamente hacer una revisión muestral. De 6,952 candidaturas, se revisaron 1,167.
Perdón que te interrumpa, consejera, pero creo que es bien importante, y de hecho, pues tú lo comentaste como tal en la sesión, diciendo... Es que hay que revisar a todos porque, pues, una muestra ayuda, pero una muestra no asegura que todos van a estar, digamos, que todos los que estén como candidatos o candidatas son efectivamente libres de temas de violencia política de género. ¿Cuál era el argumento? ¿Es un argumento de costos, de tiempo? ¿Por qué se hizo nada más la muestra?
Pues el argumento fue un tema de que no desviáramos a nuestras funcionarias y funcionarios en temas que no tienen que ver con el proceso electoral, que estamos ahorita ya en las últimas etapas, en fin. Pero bueno, me parece que eso es claramente desconocer que estamos obligados nosotros como autoridades electorales a combatir la violencia política en razón de género. Y además en este momento, pues las candidaturas tampoco eran muchísimas, eran 7,000. Hay entidades federativas que revisaron 12,000 o más de 12,000 candidaturas, como el caso del estado de Chiapas. Y yo creo que tendríamos que haber hecho ese esfuerzo. Aquí solamente revisamos 1,177. Esta muestra se compuso por hombres y mujeres, 70% de esta cantidad hombres y 30% mujeres. Y pues el mecanismo además incluía conformar un grupo multidisciplinario dentro del propio INE y requerir información a diversas autoridades sobre estos temas, porque pues claramente pues son delitos o son violaciones a, por ejemplo, a sentencias ya, y nosotros pues no tenemos ese antecedente. Y enviamos oficios a 156 autoridades de todos los niveles, estatal, locales, municipales. También publicamos la lista de candidaturas en 36 medios, 2 nacionales y los demás locales, con la finalidad de que también la ciudadanía que tuviera elementos para decir que una persona estaba mintiendo en esta declaración, también no los pudieron hacer llegar. Pues la verdad es que, en primer lugar, creo que, como te dije, es un tema que no estamos entendiendo bien el nivel de responsabilidad que tenemos para garantizar a las mujeres que, pues en el contexto de ejercer sus derechos políticos y electorales, no sean condiciones de violencia. Y la segunda es que, como Estado mexicano, y en otros países pasa lo mismo, no tenemos la información de manera homogénea. A lo mejor en algunas entidades federativas clasifican por tipo de delito, a lo mejor en otros por sentencia, a lo mejor por denuncia, en fin. Y esto es un problema que tenemos que atacar como autoridades, cómo proveernos de esa información adecuada Por ejemplo, los padrones de deudores alimentarios solamente hay en 11 entidades federativas y solamente 2 están digitalizados. Entonces creo que también sirvió para hacer ver las necesidades que tenemos primero de replantear esta declaración 3 de 3, porque pues con los índices de impunidad, particularmente a las mujeres, pues claramente no tenemos sentencias condenatorias, a pesar que una persona puede tener abiertas varias carpetas o presentadas varias denuncias en su contra. Y la segunda, pues a tener acceso a esta información por parte de distintas autoridades del gobierno mexicano. Y en este sentido, pues sí, a mí, por supuesto, me hubiera gustado una revisión total, pero que era posible. Y creo que el mensaje además es claro, ¿no? Ahora estamos revisando todos los casos para ver que ninguna persona violentadora ocupe un cargo de elección popular, en este caso una diputación. Y creo que esto, junto con otros elementos y otros mecanismos para combatir la violencia política, son necesarios para mandar el mensaje que hoy hay consecuencias jurídicas por violentar mujeres. Hoy se pueden retirar candidaturas, se pueden imponer distintas sanciones, incluso es un delito, por tanto hay prisión de cárcel para quien, cuando se acredite que una persona está violentando políticamente a las mujeres. Esto, además de las denuncias que pueden presentar las mujeres, y esto es un exhorto a que presenten las denuncias si están siendo violentadas políticamente, para que las autoridades podamos detonar estos mecanismos que tenemos para combatir la violencia política en razón de género.
Y además una cosa que me parece pues interesante, y digo, entendiendo que están estas limitaciones y entendiendo que no se pudo hacer el proceso completo como se tendría que haber hecho, pero hay cosas que a mí me generan pues un sentimiento de que vamos por el buen camino, porque ahora, a diferencia de otros momentos, pues la sociedad civil está comenzando a demandar que esto suceda, ¿no? Pues no había escuchado antes, por ejemplo, a colectivas organizándose fuerte y vocalmente para decir ningún agresor en el poder. Está por ahí la Observatoria Ciudadana que dice son 76 los candidatos de distintos niveles de gobierno, a cargos a distintos niveles de gobierno que tienen algún problema con esta 3 de 3. Yo entiendo que no es una posición oficial. Sin embargo, hay un clamor, digamos, ahí de colectivas y en general de una buena parte de la sociedad para decir, pues un agresor o un violentador no puede ser un representante popular, punto, ¿no?
Sí, creo que es importante el acompañamiento de la sociedad civil, este tema del hartazgo también, que antes no teníamos este marco jurídico para poder sancionar a las personas violentadoras, y creo que por eso es necesaria la denuncia, el acompañamiento ciudadano. Hay distintas organizaciones de la sociedad civil acompañando a mujeres justamente en todos sus procesos. También las autoridades nos hemos dado otros elementos como redes de candidatas para estar visibilizando cómo, en qué contexto están haciendo sus campañas. Hemos también generado, por ejemplo, guías para que las mujeres puedan determinar si están siendo violentadas políticamente, ante quién acudir, e incluso formatos de denuncia ya con todo el fundamento jurídico para que solamente narren el contexto, digamos, de la conducta o de la omisión por la cual están siendo violentadas. Claro. Creo que hay que generar esta cultura de la denuncia, esta cultura del acompañamiento ciudadano y esta también presión social de que esas personas no pueden estar en espacios públicos. Sí. Si quieren llegar a espacios públicos violentando las leyes y violentando también a las mujeres, ¿qué nos podemos esperar si llegan a ocupar un cargo público?
Totalmente, totalmente. Consejera, finalmente, ya nos quedan muy pocos días para las elecciones. Esperemos que sean unas elecciones concurridas. Hacemos el llamado, por supuesto, a que la gente salga y vote y lo haga sin miedo. Pero sí me interesa mucho tu opinión también en términos de lo que está pues en agenda hoy, que es el asunto de la violencia en contra de candidatas y candidatos a lo largo y ancho del país, los recientes asesinatos de candidatos a alcaldes, en fin. ¿Cuál es tu opinión de lo que está sucediendo y cómo combatir esto, Carla?
Pues creo que no nos podemos quedar a medias tintas. Tenemos que condenar enérgicamente cualquier asesinato en nuestro país, desde las autoridades electorales también, por supuesto, cualquier asesinato, feminicidio que tenga que ver con el proceso electoral, con candidatas y candidatos. No todos y no todas están ahorita en proceso electoral o son candidatas y candidatos, pero sin embargo, claramente estamos a 9 días de la elección, tenemos todas y todos que ser conscientes de lo que estamos viviendo, de pacificar y dejar de polarizar el proceso electoral, de informarnos quiénes son nuestras candidatas y candidatos, qué han hecho, por qué queremos o no votar por alguien, y pues hacer este llamado que hiciste, acudir masivamente el 6 de junio a votar. Creo que es nuestro mejor instrumento incluso para manifestarnos en contra de la violencia, para que la violencia no se apodere ni de nuestro país ni de nuestras elecciones. Y justamente pues les invitaría a acudir el 6 de junio a votar en condiciones pacíficas, en condiciones que nos hagan a todas y a todas poder ejercer este derecho tan importante de manera pacífica, sin conflictos, y votando, por supuesto, por la opción que cada quien decida. Por eso el voto es libre y secreto. Creo que lo que tenemos que hacer es seguir evidenciando estos contextos de desigualdad, de discriminación y de violencia que sufren las mujeres en nuestro país por ejercer los derechos políticos y electorales, y tenemos que, como autoridades, seguir teniendo sus mecanismos para garantizarles, por ejemplo, financiamiento público, otra regla que instrumentamos en este proceso electoral, acceso a espacios en radio y televisión, este, por supuesto, mecanismo 3 de 3, y seguir además impulsando y profundizando en estos mecanismos para asegurarnos que las mujeres puedan ocupar el espacio público que ellas quieran ocupar y que el voto popular se los otorgue, pero también que no tienen que ser violentadas ni al interior de los partidos políticos, ni entre campañas, ni en campañas, y por supuesto tampoco cuando ya ocupan un cargo de elección popular.
Pues me parece central este tema que tocas, el tema que has puesto sobre la mesa y el tema sobre el cual estás trabajando. Gracias, consejera, por estos minutos. Ojalá que cuando pasen las elecciones podamos platicar.
Ah, con todo gusto. Creo que hay que hacer un análisis muy puntual de cómo funcionó todo este marco para atender la violencia política en razón de género. Y muchas gracias por este espacio. Espero platiquemos muy pronto.
Al contrario, muchísimas gracias y mucho éxito en el próximo proceso electoral, el próximo 6 de junio. Gracias, Carla Humphrey, consejera electoral del INE y presidenta de las Comisiones Unidas de Género y Prerrogativas de Partidos Políticos. 5:34